canal de YouTube, pues.
Sí, hay partes en YouTube, estamos en vivo.
Ok, estamos en vivo en YouTube y falta transmisión en vivo en Facebook, ¿verdad? Ok, qué emocionante, chicos. 11
y 17 en
miren, si el próximo año les va mal en las finanzas, chicos, no soy responsable.
Ya estamos en vivo.
Ya estamos en vivo, ok. Es que estamos viendo los sábados el taller de finanzas y hoy estamos, y los martes estamos viendo el taller del orden creacional. Toda la información que necesitamos para poder discernir el orden de Dios en la creación. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque si no aprendes a discernir el orden de Dios, el orden normativo de Dios, no puedes manifestar el reino de Dios, no puedes manifestar su voluntad aquí en la tierra. Entonces, es muy, muy importante. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Te queremos pedir, Padre, que tu Señor, el día de hoy nos hables, Padre. Hables a través de mí, Señor. Que curen mis deficiencias, Señor. Que, Señor, me utilice, Señor, el día de hoy para poder transmitir tu mensaje, Señor. Te rogamos, Señor, que abra nuestros corazones, que este mensaje llegue a las personas que tengan que llegar, Padre. Y que toque en sus vidas y las transforme, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué faltó?
Es que está muy oscuro de este lado.
Ya prendí la luz de... Ok. Hemos estado viendo, chicos, todo lo que tiene que ver con el orden de la creación. Vimos la primera parte, cómo explicar la existencia de dicho orden universal a gente no cristiana. Vimos que como creyentes en teoría creemos que en un orden universal que Dios gobierna sobre todo. Aunque hay cierto segmento de la población cristiana que piensa que Dios no tiene, por ejemplo, injerencia en las cosas de este mundo. Sí, que su reino no es este mundo, entonces esto Dios no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con las cosas que se hacen aquí. Nada que ver. Si algo existe, fue creado por Dios y Dios tiene vela en el entierro. Entonces ahí Dios se involucra y Dios gobierna sobre todo. Y ha establecido principios para todo lo que existe, absolutamente todo. Él gobierna sobre todas las cosas. Y es función de nosotros discernir dichos principios. Y habíamos platicado que Dios estableció la normativa de todo lo que existe en base a varios aspectos. Una es la normativa adherida al diseño de aquello que se ha creado. Otra, la normativa de acuerdo al contexto. Otra, la normativa de acuerdo a su propósito. Y también vimos la normativa adherida a los resultados. ¿Se acuerdan? Bueno, y platicamos todo eso. Eso te ayuda a discernir, por ejemplo, ya hemos platicado, por qué se legisla, por ejemplo, la marihuana diferente al cigarro, porque son diferente diseño, y también al cambiar el diseño cambia la normativa, porque se trata diferente el hombre a la mujer, que hay diferencias de diseño, etcétera. Todo eso ya lo hemos platicado. Vimos también por qué cambian las normas de cultura a cultura. Hemos platicado que tiene que ver por nuestro entendimiento, tiene que ver por las formas culturales, las diferentes formas en las que se pueden realizar algo que está dentro de la normativa que Dios estableció. También vimos y empezamos a ver los principios que te llevan a formar un sistema fuerte, funcional. Esto aplicado principalmente a los sistemas humanos. ¿Sí? Y hemos platicado de el principio de responsabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vimos es el principio del bien común, el principio del desarrollo sustentable, el principio de autogobierno, vimos el principio de autorresponsabilidad, el principio del servicio también ya lo vimos, que todo sistema, todos tienen una función que realizar, vimos el principio del amor la vez pasada, y en eso nos quedamos y hoy vamos a ver el principio de justicia. Pero vamos a hacer aquí primero el recuento de esto. ¡Uy! Problema con la metástasis. Así como que se imaginan en una aplicación, así, vamos a ver el problema de la metástasis. Qué raro, ¿no? Sí, son temas complicados. Pero lo bueno es que ya... Eso fue la vez pasada. En eso nos quedamos. ¿Sí se acuerdan que es la metástasis? Sí. Cuando el cáncer se empieza a esparcir por todo el sistema. Ok. Hemos visto la lógica del amor, ¿se acuerdan? La lógica del amor es, oye, como tú eres parte del sistema, tu contribución, tú eres importante por tu causa de tu contribución. Entonces debes de buscar tu beneficio propio por causa del sistema. No por encima del sistema, no por debajo del sistema, sino igual que el sistema. Porque si lo buscas por encima, si buscas tu beneficio personal por encima del sistema que pasaba, te vas a beneficiar a costa del sistema, ¿te acuerdas? Y si lo buscas por debajo del sistema, ¿qué iba a pasar? Y vas a perjudicar el sistema porque tú estás siendo afectado para mal y tu contribución va a ser afectada. Entonces hemos visto, vimos eso la vez pasada, platicamos ese principio de la unidad orgánica donde todos los componentes de un sistema son necesarios y no hay sobrantes y los que hay se desechan. Platicamos de que todo componente tiene un efecto inevitable y una responsabilidad inalienable en el sistema. Porque ha sido puesto ahí porque tiene un propósito, tiene una función y tiene un efecto, por tanto. Lo que haga o deje de hacer va a afectar por el solo hecho de existir, porque tiene un propósito en el sistema. Y también platicamos de que todos los componentes son necesarios por causa de la contribución del sistema. ¿Existe? Es porque tienes una función en el sistema. ¿Se acuerdan de la película de Hugo que les había platicado que el chico que vio, que arreglaba relojes y demás, dijo, en base a cómo funcionan los relojes, todos los elementos tienen un propósito, una función, y puedo concluir que la sociedad, este mundo funciona igual, y si existo es porque tengo una función que cumplir. Heavy. No estudió la Biblia, llegó a una conclusión que la Biblia enseña acerca de todos los seres humanos. También todos vimos que se le debe de buscar beneficio propio por causa de la contribución al sistema. De ahí habíamos platicado que debes amarte a ti mismo, no por encima del sistema, porque te beneficiarías a costa del sistema, ni por debajo del sistema, porque perjudicarías afectando al sistema para mal, porque no estás dando tu contribución. Entonces la fórmula sistémica es, debes amar al prójimo como a ti mismo. Y vimos la lógica de eso. Entonces cuando Dios, que es el creador del sistema, da ese mandamiento, te está diciendo, es la forma en cómo debe operar el sistema correctamente. Si se viola esa fórmula, va a causar problemas en el sistema. Y eso nos lleva al principio de justicia. Sí. Han platicado, nos quedamos con la problemática de las metástasis. ¿De qué pasaba con las células que se comportaban de forma egoísta? ¿Se acuerdan? Que empezaban a crecer a costa del cuerpo. Y luego no solamente la célula cuando empieza a crecer de forma normal, que se convierte en cáncer, se queda por sí sola, sino que empieza a extenderse ese cáncer por todo el cuerpo, se convierte en metástasis. Y hemos platicado eso, y eso nos llevó al principio de justicia que vamos a ver el día de hoy, que nos dice que todo integrante que produce un beneficio al sistema se le debe de retribuir positivamente para que siga beneficiando al sistema. ¿Se acuerdan el riñón altruista que dijo, voy a dar todos mis nutrientes? Dijo, a mí no me da nada, lo que me corresponde, dénselo al resto del cuerpo. ¿Iba a afectar para bien o para mal? Su altruismo, para mal. Entonces se le debía dar una retribución. ¿Sí? Ese principio de que estás produciendo un bien, queremos que sigas produciendo este bien, que lo sigas manteniendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que retribuirte para que sigas realizando ese bien. Es decir, todo integrante que produce un beneficio al sistema se le debe retribuir positivamente para que siga beneficiando al sistema. Es decir, todas las partes que generan un servicio que el sistema consume o utiliza tiene el derecho a recibir una justa retribución a cambio. Eso lo vimos en el sistema, en el taller de finanzas, ¿se acuerdan? El principio de justicia para poder generar valor. Si generas valor, te retribuimos para que sigas generando valor. Si la parte que realiza dicho servicio no tuviera ese derecho a ser retribuido, se debilitaría impidiéndole aportar todo el potencial, todo su potencial a favor del sistema. Oye, pues no me están retribuyendo, pues no estoy sacando todo lo que podía hacer para, a favor del sistema. O también se autoconsumiría eliminando por completo su participación y perjudicando así al sistema en general. Si no le retribuyeron, no lo alimentaron, el riñón altruista murió. Y con eso, todo el sistema afectado. Por eso, es algo que hemos visto, chicos, dentro de esta lógica sistémica, que en las plantas, en los animales, en todo el sistema vivo, todos los componentes de eso, del sistema que forman parte de su cuerpo, nutren y sostienen a las partes que lo conforman. Es decir, retribuyen a todos los componentes que generan un servicio que el sistema consume. Consume. El estómago genera un servicio al sistema, claro, y por eso se le retribuye. El corazón, los diferentes órganos generan un servicio, claro, y por eso se les sustenta, se les nutre. ¿Sí? Entonces, si genera un servicio, hay que sostenerlo, hay que retribuirlo, hay que alimentarlo. Principio de justicia. ¿Sí? Pero también es, oye, todo integrante en el sistema que quita valor o destruye el sistema, debe ser
expulsado
o destruido. ¿Qué crees que tu sistema en tu cuerpo hace con todos los virus y bacterias, chicos?
Los destruye.
Los destruye. Nuestros anticuerpos, los anticuerpos de nuestro cuerpo trabajan para expulsar los virus y bacterias que lo dañan. Detectan un intruso, alguien que no está conformado a la normativa del sistema, alguien que está dañando el sistema, y luego van tras de él para aniquilarlo. ¿Te imaginas qué pasaría si no hubiera un sistema inmunológico en nuestro cuerpo? Eres ya puedes darte por muerto. ¿Sí? De hecho, es lo que pasa. ¿Se acuerdan qué es lo que sucede con el SIDA? El SIDA ataca el sistema inmunológico y lo que hace es que te mueres de una gripa, de cualquier cosa, porque tu sistema inmunológico ya deja de operar como debe ser. Pero también nuestro sistema inmunológico no solamente ataca virus y bacterias, que son entes que empiezan a dañar nuestro cuerpo, sino que también ataca a células cancerígenas. ¿Sí sabías? Tu cuerpo está generando continuamente células cancerígenas, chicos. ¿Pero por qué no se convierten en cáncer? Gracias a nuestro sistema inmunológico. Detecta las células cancerígenas, sí, pequeñas células cancerígenas, sí, órale, las elimina, sí. Cuando una célula cancerosa aparece y el cuerpo no puede hacer nada por salvarlo o por detenerlo o por impedirlo, ¿sabes qué hacemos? Ya se detectó el cáncer, ¿qué hacemos?
Lo extirpamos.
¿Por qué lo extirpamos, chicos? Evaluamos, ¿sabes qué? Daña el cuerpo. Es malo, y entonces, ¿qué le damos al cáncer? Le damos matariler y le rolo. Sí, lo extirpamos. Sí. ¿Qué pasaría si no extirpáramos el cáncer, chicos? Metástasis contamina todo el cuerpo y lo mata. Entonces, todo integrante en el sistema que quita valor, que destruye el sistema, debe ser expulsado o destruido. Tú lo estás viendo en tu cuerpo, chicos. Y todo integrante que solo consume, pero que no genera valor, también debe ser expulsado o destruido. Oye, no destruye, pero no está generando valor. ¿Sí les ha pasado? ¿Alguien aquí se ha enfermado de amibas?
¿De amibas?
Todo el mundo.
¿Qué hacen los parásitos, chicos?
Nada.
¡No hacen nada! Los parásitos no producen ningún valor al cuerpo, sino al contrario, le roban nutrientes y espacio. Sí, bueno, hay gente que le beneficia porque no engorda, pero afecta. De hecho, lo que hace es que roba nutrientes. Sí. ¿Y qué pasa con los elementos en su cuerpo que no generan valor? Por eso vamos al baño. Es la lógica de expulsar partes de desechos en el cuerpo. ¿Qué pasaría si no evacuaras? ¿No eres? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no intervenías para expulsar los parásitos? Empieza a enfermarse el cuerpo. ¿Sí? Porque no genera valor, está ahí. Entonces empieza... De hecho, había leído una anécdota de una persona que sus piernas ya no funcionaban, ya no sentía nada, ya estaban inútiles por completo por un accidente que había tenido. Entonces imagínate la molestia de andar cargando con piernas inservibles que nada más estaban arrastrándose. ¿Sabes lo que hicieron? ¿Quitarlas? Sí, ya no servían, no generaban valor, nada más estaban ocupando espacio y pesaban y era la carga y demás, entonces mejor las cortaron. ¿Por qué? Porque es el mismo principio. No genera valor, debe ser expulsado, debe ser destruido. Entonces, Esa es la manera en cómo operan los sistemas, chicos. Es la lógica sistémica. En conclusión, los sistemas siguen el principio de justicia. Tú te das cuenta que tu sistema, tu cuerpo, los sistemas vivos, requieren del principio de justicia para poder sobrevivir. ¿Te habías explicado eso? El principio que seguimos es el de la justa retribución, el cual te dice que todas las partes que integran un sistema deben ser retribuidas de acuerdo a su contribución al sistema. El principio de justicia es uno básico para el buen funcionamiento de todo sistema. Es crucial. Sin eso los sistemas mueren. Si yo recompenso a los que dañan el cuerpo y castigo o no remunero a los que traen beneficio, de pique. Y tu cuerpo tiene eso, chicos. Tiene un sistema que produce, que está continuamente ejecutando justicia. Qué heavy, ¿verdad? Pero cuando hablamos de justicia, del principio de justicia, tenemos que hablar de juicio. ¿Saben? Una cosa es justicia, es darle a cada quien lo que se merece. ¿Pero qué es juicio?
Es aplicar la justicia.
Del principio de justicia o justa retribución surge el juicio, que es la actividad de juzgar cuando un elemento, como un elemento clave en el orden sistémico, es, ok, evaluar qué se merece. ¿Qué está haciendo? Está haciendo juicio. Juzgar es la actividad de evaluar lo que un miembro del sistema se merece y otorgárselo. Sí. Si sabes que los sistemas, el sistema inmunológico tiene un registro de los anticuerpos y demás, y detecta y hace una evaluación constante de cuáles son los que dañan el cuerpo y los que no. ¿Sí sabías eso? Está bien impresionante. La sabiduría que Dios implantó eso, sí. El sistema inmunológico detecta, evalúa, distingue las partes que dañan al cuerpo para atacarlas, chicos, si no, no supieras qué atacar. De hecho, cuando hay problemas con el sistema inmunológico, el sistema inmunológico se autoataca, ¿sí? Empieza a atacar partes del cuerpo que no debería atacar. Hay un problema con el sistema de justicia, chicos. Entonces, eso es justicia. Pero también, eso nos lleva al... Ese principio de justicia nos lleva al principio de juzgar. ¿Y qué le llamaríamos como el día de juicio dentro de esta temática?
La ejecución.
El momento en que se lleva a cabo la justicia. El momento en que se extirpa el cáncer. El momento en que se ataca al virus o la bacteria. Sí. El día del juicio es el tiempo en que una parte del sistema recibe lo que merece, para bien o para mal. Es el tiempo de la paga. ¿Vamos? Y sistema de justicia, chicos. Sistema de justicia es quien ejecuta el juicio y la sentencia, chicos. Quien juzga, sí, ejecuta el juicio y la sentencia. En nuestro cuerpo es el sistema inmunológico quien juzga y ejecuta la asistencia. Ataca miles de células cancerígenas, ataca virus, bacterias y microbios. Si no hubiera este sistema de justicia, chicos, estaríamos muertos. Por un lado, el anticuerpo ataca a los malos, pero por otro lado, las venas y demás retribuye a los buenos con los nutrientes que envía. ¿Estás consciente de todo el sistema, cómo opera? Y el mismo Dios que hizo nuestro cuerpo, hizo también la sociedad, chicos, y le hizo que funcionara en la misma mecánica que un sistema. Por eso podemos ver principios, y Pablo utilizaba el funcionamiento del cuerpo para explicar principios del reino, de cómo tenemos todos una función, una responsabilidad, y cómo somos interdependientes. ¿Sí? Y la Biblia enseña el principio de justicia. El Dios del sistema, por eso es justo y hace justicia, chicos. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Por qué crees, chicos? ¿Por qué crees que son tan indispensables? Porque si no se sigue el principio de justicia, si no se juzga, si no se da la justa retribución, tú te estás haciendo compartícipe con la ley de muerte, lo que produce muerte. Y Dios es el autor de vida. Y sabe que este principio, esta forma, este proceder, es indispensable para poder generar vida en cualquier sistema. Romanos 2, de 5 al 11, por eso dice, pues acerca el día de la ira en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se nieguen a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. ¿Sí te has cuenta la mecánica? Es Romanos 2, del 5 al 11. Dios ha establecido el juicio. Sí, y este juicio, chicos, la necesidad del juicio y la justicia es un principio que se requiere en todos los sistemas humanos. Uno, para incentivar a los que hacen lo bueno. Para no desanimarlos, chicos. Oye, si no se retribuye a los que generan valor, ¿para qué sirve que me esfuerce entonces si no voy a recibir ninguna retribución? El Señor dice por eso que el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal en buey que trilla. Es, oye, porque dice Pablo que el que siembre, el cosecha debe buscar participar en la cosecha. Debe hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. También por eso, Señor, ¿qué crees que hace con nosotros? Sí nos salvó, pero nos dice que su recompensa viene con nosotros. Viene con Él cuando Él venga por nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si produces bienes o un servicio y no te lo pagan? ¿Te animaría a seguirlo produciendo? O servicios que... Servicios, por ejemplo, empresas que no generan una ganancia. ¿Qué pasa con esos negocios que no generan ganancia? Salen del mercado, chicos. O sea, nadie va a estar trabajando de idiotis. ¿Sí? Y no solamente eso. Si no se le retribuye, desincentiva su generar valor. Pero si se roba al que genera valor, si se permite que se le robe al que genera valor, ¿de qué sirve que me esfuerce si otro se va a llevar mi esfuerzo? Oye, me esfuerzo y todo lo demás, pero alguien de forma indebida toma posesión de lo que yo hice. ¿Te incentiva a seguir trabajando? ¿A seguir produciendo? No. ¿Te incentiva? No. Sí. De hecho, ¿sabes qué fue lo que estaba viendo ayer en las noticias? Y estaba viendo de cómo los chinos robaron una patente a una empresa americana. Ya es que los chinos allá no respetan patentes ni nada por el estilo. Robaron una patente a una empresa americana y con esa patente robada llegaron y produjeron el producto aún más barato. O sea, ellos se esforzaron en desarrollar esa patente, chicos. Ya que la tienen, se la roban. Y llegan con el producto a comercializarlo. Quebraron a la empresa. Sí. Si nos vamos explicando. También por eso, cuando los impuestos, chicos, llegan a ser muy altos, se sabe, los economistas que estudian eso, ya se empieza a considerar robo. Y lo que hace es que empieza a desincentivar la producción. Porque dices, ¿para qué sirve que siga trabajando más si el gobierno se va a llevar la tremenda tajada? Porque sin justicia, chicos, la consecuencia es que los que generan valor dejan de hacerlo. Fíjate, sin justicia, los que generan el valor dejan de hacerlo. Con justicia, en cambio, la consecuencia es que los que generan valor generan aún más valor. Y los que no estaban generando valor son incentivados a hacerlo. Se motivan, porque oye, si no generan valor no voy a recibir nada. Entonces, y veo que los que están trabajando si están generando, reciben una retribución, me motivo a generar valor. ¿Sigamos captando? Entonces, el principio de justicia lo que hace es que incentiva a los que hacen lo bueno. para que sigan haciendo lo bueno. O sea, construyen el sistema. Ayuda a traer beneficio al sistema. Pero también el principio de justicia desincentiva a los que hacen lo malo. Los desanima. Y eso es lo que queremos. Oye, si te portas mal, queremos que dejes de hacerlo. Si robas, queremos que dejes de robar. Sí. Si no se castiga a los que quitan el valor, a los que roban, a los que están haciendo daño al sistema, lo que hace es que incentiva su mal comportamiento. Hace que dejas que siga prosperando. Porque imagínate, si puedo robar al que genera valor sin que me castiguen, ¿por qué esforzarme yo a producir valor cuando lo puedo tomar de otro? Que el otro se lleve la friega y luego yo se lo quito. ¿O no? ¿Para qué innovar si puedo robarme las patentes de otro? ¿Para qué pagar por ello si puedo robarlo? ¿Para qué esforzarme, desgastarme cuando puedo tomarlo fácil aquí y ahorita? ¿O para qué estudiar cuando puedo copiar? Buen punto, ¿por qué? Lo que siempre me he preguntado. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Para sobrevivir en un ambiente de justicia, para no ser opacados, las otras partes empiezan a comportarse cancerígenamente. Por ejemplo, empresas, es algo que hemos platicado, empresas que empiezan a comportarse de forma egoísta, ¿cómo? Haciendo cosas, haciendo chanchulla y media. Empiezan a exteriorizar costos. Oye, ¿sabes qué? No les pago el seguro social a los empleados, los exploto trabajando. Oye, si contamino a la naturaleza, no pago el proceso de reforestación ni de limpieza de los ríos, ni nada de eso. Y eso me permite vender productos más baratos. Y el que lo quiera hacer bien, que tiene que pagar todo eso, incluir en el precio de su producto, ¿tú crees que se va a ver tentado a que lo va a poder hacer? ¡No! Empiezan en una competencia desleal. El que lo quiera hacer correctamente, poniendo todos esos precios en su producto, va a salir del mercado. Porque el otro lo está haciendo, está bajando los precios al exteriorizar costos, al hacer cosas que no debería hacer. Entonces, empresas que exteriorizan sus costos y ofrecen precios que francamente aniquilan la competencia, porque es la competencia que está haciendo bien las cosas. ¿Vas entendiendo? Y eso lo mismo pasa, chicos, donde, oye, llegas a un mercado y quieres hacer las cosas bien, pero resulta que tienes que dar mordida o cohecho para poder avanzar, para que te den algunas cosas y accesos y demás, ¿qué va a pasar? Te vas a ver forzado a hacer lo mismo para competir con los que lo hacen, con los que ya se están abriendo paso en medio de eso. En un lugar donde todos prosperan haciendo tranza, chicos, y yo me estoy quedando atrás por hacer las cosas bien, me voy a ver tentado a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? El comportamiento cancerígeno se empieza a expandir. Cuando empieza, se deja que la injusticia prospere, chicos, se expande. El mal ejemplo es contagioso. Al permitirse tal, se sanciona como lícito culturalmente. Y eso, aunque estén mal, chicos, se sigue haciendo, porque nadie lo sanciona. Por algo Pablo decía que en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Se contagia, chicos, el mal comportamiento. Proverbios 22:25 dice, no sé que aprendas sus maneras y pongas en peligro tu alma. ¿Se contagia? Sí. Es terrible. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 5, ¿se acuerdan con el caso de inmoralidad sexual? Dice Pablo, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? O sea, esa maldad empieza a extenderse cuando no se juzga. Sin justicia, entonces la consecuencia es que los que roban valor se multiplican y se hacen más fuertes. y lo siguen haciendo en perjuicio del sistema. Tienes, así como en tu cuerpo, virus y bacterias que entraron y nadie les está haciendo frente y están dañando y perjudicando al cuerpo. O tienes la célula cancerígena que está creciendo y nadie la está atacando. Sí está creciendo. Y soy la de al lado, dice, oye, esa está creciendo y yo también quiero crecer. Y se empieza a extender la metástasis, chicos. Por algo, chicos, dice Pablo en 2 Corintios 3:13, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Para que los malos y los impostores sean cada vez más fuertes, sean más y más fuertes, chicos, tiene que ver tiene que ser porque la injusticia o porque no se está, porque no se está estableciendo el juicio ni la justicia, que hace que prospere esta maldad. Sí. Y Pablo sabía lo delicado que es esto, por eso decía, no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y nosotros, como no estamos conscientes del operar sistémico, no sabemos, Pablo, estás exagerando. No, no estás exagerando. Si no se juzgaba ese pecado, Pablo sabía que iba a comportarse, iba a empezar a fermentar, iba a empezar a dañar todo el cuerpo. Con justicia, en cambio, la consecuencia es que los que roban valor se desincentivan y otros escarmientan para no hacerlo. Oye, quise hacer algo mal, sí, quise robar, quise... Y me castigaron. Y los demás vieron. Sí, ¿qué va a pasar? Se va a desincentivar ese comportamiento. Y esto que dice Deuteronomio 19, del 18 al 21, lo que dice el Señor tenía en mente eso. Dice, los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. Tómala. O sea, tú querías dañar a un colega y lo usaste en falso para que le hicieran algún daño. Dice, ok, van a investigar. Resulta que lo que usaste en falso, ¿qué va a pasar? Te van a dar a ti la sentencia que va exactamente. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. ¿Tendrá qué? Temor. O le vas a escarmentar. Porque cuando hay justicia, lo que pasa es que se desincentiva el mal comportamiento y hace que los demás escarmienten para que no lo hagan. Por eso también decía Pablo con respecto a los ancianos que pecaban, a los líderes que pecaban en la iglesia. ¿Sabes qué decía Pablo? Decía, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. A los que insistan en pecar, repréndelos en público para que sirva escarmiento. ¿Te acuerdas cuando Pablo reprendió a Pedro en público? Todos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba aplicando un principio sistémico, chicos. Aquí se está corrompiendo la cosa. Vamos a aplicar juicio y justicia. Si no lo hacemos, se va a ir por la borda todo. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, la necesidad es para incentivar a los que hacen lo bueno, para desincentivar a los que hacen lo malo. En conclusión, para que no enferme y muera el sistema. ¿Qué pasa si no se elimina el cáncer en el cuerpo, chicos? Digo, pobrecito, es una célula que pues nada más está comportando de forma diferente. Déjala ser. No lo juzgues. ¿Qué pasaría con la célula que se comporta así, chicos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se elimina la plaga de un jardín o de un lugar? ¿Se consume? ¿Se acaba? ¿Sí? ¿Qué pasa si no se mata el virus o el microbio que enferma el cuerpo?
Se hace una pandemia.
Enferma todo el cuerpo. Y si yo tenía en mente eso, chicos. Por eso, fíjate cómo se refería el Señor a Jerusalén cuando ya estaba llena de injusticia y de maldad. Isaías 1:21 dice, miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Que antes era el centro de justicia y rectitud, ahora está repleta de asesinos. En el versículo 4:21 dice, ahí mismo, en ese capítulo, hay nación pecadora, cargada de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para recibir más golpes? ¿Para insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. De la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. ¿Qué pasó la injusticia, chicos? Enfermó todo el cuerpo. Dice el Señor, vio el diagnóstico y dice, ¿sabes qué? Todo el cuerpo está enfermo. De los pies hasta la coronilla. ¡Qué heavy! ¿Sí? Está muy heavy y es por cuestión de injusticia. Proverbios 14:34 dice, por eso, la injusticia engrandece a la nación, pero el pecado la deshonra de cualquier pueblo. ¿Y qué pasa cuando, oye, se sigue prosperando la injusticia y la problemática es que prosperan en un pueblo, prosperan en una ciudad, se contagia, chicos? Sí, prosperar en una familia, en un individuo, contagió a la sociedad. Nadie hizo justicia. ¿Y sabes qué hace Dios en misericordia? Destruye. ¿Sabes qué? Aquí tenemos un cáncer en la sección tal del cuerpo. Órale. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Génesis 18, del 20 al 21. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Fíjate cómo está aplicando el principio de juzgar primero. Vamos a evaluar la situación para ver si se merece o no el castigo. Y vio que se lo merecían. ¿Te acuerdas de los amorreos en los que vivían en la tierra de Canaán? ¿Fueron destruidos de buenas a primeras, de la noche a la mañana?
No.
¿No? Sí, hasta que ya estaba completamente enfermo la cosa. Dice Génesis 15:16, ¿cuántas generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar? Porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Sí. Un sistema social enfermo, chicos, que va rumbo a la muerte, ¿cómo lo distinguirían ustedes? Tú dices que este sistema ya está enfermándose. ¿Sabes cómo? Por la falta de justicia. A los que generan valor, se les castiga. A los que no generan valor o lo roban, no se les hace nada o se les recompensa. Tú ves eso y dices, oh my goodness, este cuerpo se está enfermando y va rumbo a perdición, destrucción. Y es algo que estamos viendo con el COVID, no sé si han visto las noticias, chicos, en Estados Unidos y aquí en México también. Se castiga a los pequeños empresarios que quieren trabajar. Y a los manifestantes que rompen cosas y que hacen destrozos, los dejan libres. Y a los que abren violando los protocolos, los meten en la cárcel. Y dices, oh my goodness. Sí. Es algo que también estamos viendo con el comercio también que sucede con China. Ellos no les importa robar patentes o competir en condiciones desiguales. Sí. Poniendo a trabajar a niños y demás. Para destruir a empresas que realmente generan valor, que invirtieron en generar innovaciones, patentes y demás. Y te roban y luego compiten contra ti. Sí. También es lo que sucede con los sistemas socialistas, chicos. Los sistemas socialistas dan al que no trabaja y castigan al que prospera con su trabajo. Por eso terminan inevitablemente en la pobreza, porque enferman al cuerpo. Es lo que pasa también, chicos, en las sociedades donde a los hijos no se les permite, a los padres, sucede también en las sociedades donde no se les permite a los padres castigar a los hijos. ¿Qué crees que va a pasar? También es en lo que pasa en las sociedades a los que ya no se les permite, por ejemplo, en los sistemas educativos, reprobar a los estudiantes. ¿Qué pasa, chicos, con eso? ¿No les das el ajuste de retribución? Estás enfermando el sistema. Sí. Y lo que eso también sucede en México, aquí a los ninis les pagan y a los que trabajan arduamente tratan de... ¿Qué está pasando, chicos? Están enfermando el sistema. Sí. Y lo interesante de eso es que te lo venden bonito, dice, es que es igualdad. Sí, pero igualdad de retribución con diferente mérito es injusticia. Trabajé diferente, me está pagando lo mismo que el que no hizo nada. Es injusticia. ¿Estamos entendiendo, chicos? ¿Quién iba a pensar que la justicia era un principio sistémico esencial para la vida de todo sistema? ¿Tú has imaginado? La definición: todas las partes que integran un sistema deben ser retribuidas de acuerdo a su contribución al sistema. Esa es justicia, chicos. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Si generas valor, si generas valor, todas las partes que generan un servicio que el sistema consume, que utiliza, tienen el derecho a recibir una justa retribución a cambio. Por eso todos los sistemas vivos nutren a las partes que lo conforman. Aquellas que contribuyen a su existencia, a su buen funcionamiento, tienen que ser retribuidas. ¿Y la Biblia qué dice? 1 Timoteo 5, 18. El obrero es digno de su salario. Mateo 10, 10. El obrero es digno de su alimento. Romanos 4, 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, como gracia o un regalo, sino como una deuda. Principio de justicia. Romanos 2, del 7 al 10, dice: Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria, honor e inmortalidad que Dios ofrece. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Y aquí este pasaje, chicos, nota aclaratoria, no está proponiendo la salvación por obras. Lo que hace el Señor, acuérdate, lo que hace la salvación es que te compone a ti célula cancerígena para que hagas buenas obras. No puedes hacer buenas obras sin haber nacido de nuevo. Sí. Hebreos 6:7 dice: cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. ¿Qué pasaría si no fuera así, chicos? Si no se retribuyera a los que hacen lo bueno, si no se les pagara a los que hacen lo bueno, el sistema se autodestruiría. No sería sustentable. Las partes que están generando valor, no le estás dando la justa retribución que merecen. Y eso sucede mucho entre cristianos. Lo hemos platicado en el taller de finanzas, chicos. Cristianos que generan valor. Y como somos cristianos, queremos no pagarles. Sí, pues somos hermanos, hermano. Sí. ¿De cuánto va a ser el descuento? Sí. ¿A poco tanto? Y queremos sangrarnos unos a otros. En vez de operar con el principio de justicia. Oye, hiciste un servicio. Es mi deber moral y el principio sistémico, porque si no te doy lo que te mereces, pues obviamente nos va bien mal a todos. Tú te quedas, no te doy la contribución que te mereces y eso va a afectar para que no sigas dando la contribución que necesitamos. Tu contribución. Y a veces tenemos el mito de que hay cosas gratuitas en el sentido de que hay cosas que se puede generar valor por sí mismo, por sí solo. Con el valor, siempre alguien tiene que trabajar para generarlo. Siempre alguien paga lo gratuito, chicos. ¿La salvación es gratis? Sí. ¿Pero quién pagó? Jesús. ¿Y cuánto pagó? Costo de sangre, chicos. Sí. Nuestro deber moral es retribuir de alguna forma el bien que recibimos. Recibiste un bien, debes de retribuirlo. Y todo eso lo abundamos a detalle en el taller de finanzas, ¿se acuerdan? Es el principio de justicia. Si no lo retribuyo, tú te conviertes en aquel que roba valor. Es decir, te conviertes en los malitos, los que están afectando y dañando al sistema. Y al menos que la persona te lo esté regalando así explícitamente, tú debes de tener la consideración de debo retribuir eso. Y hay diferentes formas de retribuir. ¿Qué pasa si no genera valor? Las partes del sistema tienen una... Todas las partes del sistema tienen una contribución en él. Y las que no generan valor, dicha contribución, no se les retribuye. No generas valor, no hay retribución para ti. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obligarte a que generes valor. ¿No funciona? Eres desechado. Por eso Pablo decía en 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué puse eso de Pablo? Porque Pablo sabía que el hambre es canija y puede ser muy buen motivante. Proverbios 16:26 es lo que tenía en mente Pablo cuando decía, el que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar. Pues su propio apetito lo estimula. Si no quieres generar valor, vamos a darte un shock, órale, vamos a hacer que la pancita te va a obligar a que generes valor. Porque eres parte del sistema, no estás ahí de monigote nada más por bonito, es tú estás para generar valor. Principio sistémico. Ese valor se debe transmitir en la relación de bienes y servicios. ¿Y qué pasa si no generas, no entendiste, no generas este valor? Te vuelves inservible. Es lo que se conoce como paja. ¿Y qué pasa con la paja, chicos?
Fuego.
Su ventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Es lo que sabemos, chicos, el principio sistémico. Los parásitos no los quieres en tu cuerpo. ¿O sí? ¿Alguien que...? Ni en la casa. La paja, las piernas que les había platicado sin funcionar y demás, ¿qué hace? Se retiran, chicos. Entonces, si no genera valor, fuego. Si causa destrucción, fuego. Todas las partes del sistema que quitan valor, que destruyen al sistema, también deben ser castigadas, expulsadas o destruidas, chicos. Romanos 2 del 8 al 9, fíjate lo que dice. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Para los que hacen lo malo, chicos. Que a ver, castigo. Romanos 2:12 dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no lo obedecen. Ezequiel 18:4, esta es mi regla. La persona que peque esa es la que morirá. Te desvías del sistema, de la norma sistémica, estás dañando el cuerpo. Y es la misma lógica, chicos, tiene que morir. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso también Jesús decía en Mateo 13, del 41 al 42, habla del proceso de extirpar cáncer, chicos. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Has entendido la lógica sistémica de todo lo que se maneja en la Biblia, chicos? Por eso también, Pablo, a los que estaban causando destrucción, a los que estaban... Pablo, ¿qué hizo con el que estaba viviendo en pecado en 1 Corintios 5? ¿Lo expulsó? ¿Lo extirpó? Dice, entonces deben expulsar ese hombre y entregárselo a Satanás. ¿Saben qué se refiere con entregárselo a Satanás? Cuando la Biblia habla, Pablo habla de entregar a alguien a Satanás, está hablando de cortarle la comunión con los santos. Sí. La Biblia habla de que el mundo es territorio del enemigo y la congregación es territorio de Dios. Cuando habla de expulsar a alguien al enemigo, es dejarlo que sea, expulsarlo de la congregación, castigarlo con la membresía para que entienda y su alma pueda ser salva, para que vuelva. ¿Sí? Dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Quiten al malvado de entre ustedes. ¡Qué fuerte! La expulsión. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera dejado? Ah, pues déjalo ahí, acabo... No, sabía el efecto. Por eso nuestros anticuerpos combaten los elementos del sistema que causan daño, chicos. Es la misma lógica. Extirpamos cánceres, damos antibióticos, vamos con el doctor para que, doctor, quíteme el cáncer. Necesitamos que alguien venga a extirpar lo malo que está enfermando el cuerpo. Y el Señor va a hacer ese acto quirúrgico, lo va a hacer al final de nuestros días, chicos. Va a quitar todo lo que peca y ese pecar para traer una completa sanidad al cuerpo. Por eso vemos también la consecuencia de esto, chicos, es si se establece la justicia, la consecuencia es la vida del cuerpo. Destruye lo que destruye el cuerpo y retribuye lo que le da vida. La fórmula perfecta para poder generar algo que da vida, chicos. Sí. Y esto nos lleva a la retribución, que es en principio justicia. Entonces todo lo que genera un bien, todo lo que genera un beneficio debe ser retribuido, ¿va? No hay nada gratis. Pero no toda retribución es económica, chicos. Romanos 13:7 dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. al que deban honor, ríndanle honor. Hay cosas que no son económicas, pero que son de trato, que varían de acuerdo a lo que se merece. Por eso decía Pablo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Órale. Sí. Todo, toda la retribución es económica, pero vemos la retribución que se le da a los diferentes componentes del sistema que es esta sociedad que tenemos. Las empresas, los trabajadores. Pues tienes que pagarle por sus servicios. Al pagarle por sus servicios, lo que estás haciendo, estás retribuyéndole por el bien que te está generando. Esa transacción, chicos, es un acto de justicia. ¿Qué pasa si lo tomas sin pagar? Robo, y es un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque estás desincentivando a que la persona o la empresa siga produciendo eso. ¿Sí? Por eso dice Romanos 4:4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como deuda. Es decir, ya consumiste el bien, retribúyele. No quiero. Estás desincentivando la buena retribución que te acaban de dar. ¿Sí? Empresas, por eso pagas por sus productos o servicios. La iglesia recibe ofrendas por sus servicios, chicos. 1 Corintios 9, del 13-14. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Qué estableció el Señor? Oye, ¿estás haciendo un buen trabajo? ¿Estás trabajando? Se espera que sea retribuido por ese trabajo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y está hablando de la cuestión de retribución, chicos. Gálatas 6:6. Los que reciben enseñanza de la palabra deberían de proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Entonces la iglesia también tiene su sistema de retribución, chicos. Hace un bien, hace un beneficio a la sociedad, claro, y son retribuidos los que trabajan dentro de ella. El gobierno recibe también los impuestos, chicos. Y aplíquenme un principio. Es que, oye, hay mucha corrupción y demás. La misma cuestión que hemos platicado. Si trae mayor beneficio al tenerlo así enfermo que no tenerlo, lo tenemos así enfermo, chicos. Y lo seguimos sosteniendo. Sí. Romanos 13:7, que dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. ¿Y te acuerdas cuando Jesús le preguntaron, Señor, ¿es lícito pagar o no impuestos? Dijo, dale a César lo que es de César. Órale. Sí. ¿Por qué, chicos? Es el mismo ejemplo, es el mismo principio de retribución. Y eso aplica también a las personas. Romanos 2, del 5 al 11, dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Te van a dar a ti también tu retribución. Dará vida eterna a los que busquen, a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que busquen la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Estás buscando la retribución, chicos, en teoría. Por gente que dice, eso suena muy interesado. Somos interesados, chicos. No seguimos a Jesús de Adioquis, chicos. La pregunta que Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué vamos a recibir si hemos dejado todo? ¿Qué vamos a recibir a cambio? Ah, buena pregunta. Y esa es una pregunta que todo cristiano debe contestar. Oye, me está pidiendo el Señor que sacrifique todo por seguirlo a Él. ¿Qué hay a cambio? Y sí, ¿a qué Señor te ofrece? Buscamos gloria, honor e inmortalidad. Pero dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se nieguen a obedecer la verdad y en cambio vienen entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honor y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. También por eso dice Romanos 13 del 13 al 4, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios por tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sí. Entonces, oye, estamos viendo diferentes formas de retribución y cómo se manifiesta la justicia. Haz un servicio, servicio de gobernar, hay que retribuirle con impuestos. Es lo justo. Oye, recibiste un servicio de la administración de la palabra, hay que retribuirle con ofrendas. Recibiste un producto, un servicio por parte de una empresa, hay que pagar lo que consumiste. ¿Y a Dios? alabanza, acción de gracias, nuestra entrega total. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Merece todo eso por ser el creador. Sí. Dice también Apocalipsis 5:12, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Entonces no solamente porque lo creó, sino porque fue sacrificado. Versículo 9 dice, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Él es digno de eso. Entonces nuestra retribución para Él es nuestra alabanza, nuestra adoración, de recibir la alabanza, la adoración. Por eso el reclamo de Romanos 1:21 dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Por eso el tiempo de alabanza y de adoración, chicos, cuando la exhortación que les di el sábado, muy delicado ese asunto. Es tu acto de justicia. No tengo ganas. Paga, mi estimado. ¿Tienes vida? ¿Tienes vida? ¿Respiras? ¿Fuiste redimido? Paga. ¿Qué pagas? Alabanza. Acción de gracias. Adoración. No me gusta la alabanza, no es para ti. Sí. Fíjate de que reclamo. Ellos conocían a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Vamos captando, chicos? Formas de retribución, formas de justicia. El juicio, chicos, es el evaluar lo que un miembro del sistema se merece y otorgárselo. ¡Oh, su mecha! Eso, hacer juicio, chicos, es algo que la Biblia ordena. Es que la Biblia dice que no debemos de juzgar. No. No me saquen de contexto. Vamos a hablar, a ver ese asunto, ¿sí? Pero es indispensable para el buen funcionamiento del sistema. Fíjate lo que dice el número 13, 35, 12. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. O sea, no se va a castigar sin antes evaluar si se lo merece o no. De investigar si realmente se merece eso o no. Que eso es el juicio. Deuteronomio 25, 1 dice, cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Aquí te dice, ¿quiénes son los encargados del juicio? ¿Quiénes son? Los jueces. Son los encargados de evaluar y de determinar qué se merece cada parte, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Éxodo 23, 6 dice, ante una demanda judicial no le negarás la justicia al pobre. Es decir, se tiene que hacer el juicio. Éxodo 22, 8. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. ¿Con quién tienes que ir? Con los jueces. La función del juez, por eso es muy importante, chicos, dentro de este sistema. Éxodo 22, 9 dice, supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir, o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante los jueces y la persona a quien los jueces declaren culpable tendrá que pagarle el doble al otro. ¿Estás dando cuenta de la función? Número 35 del Señor 21 dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio donde puedan huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate el homicida antes de ser juzgado por la comunidad. ¿Te das cuenta de la importancia del juicio, chicos? Entonces, no solamente viene castigo, no. Primero evaluamos si realmente se merece tal cual cosa. Y en el Nuevo Testamento, fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 5, del 12 al 13, dentro de la iglesia. Ya vimos que Pablo avala el juicio por parte del gobierno. Romanos capítulo 13, que está para castigar al malo y recompensar al bueno. El juicio por parte del gobierno avalado en el Nuevo Testamento también. Pero en la iglesia, 1 Corintios 5, del 12 al 13, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado.
¿Pero entre nosotros?
Entre nosotros, chicos. Debemos de eso depende qué tan saludable está el sistema este que es la iglesia. Pablo ya vimos que avala el juicio en la sociedad por parte de las autoridades en Romanos capítulo 13, que está la autoridad para castigar al que hace lo malo y recompensar al que hace lo bueno. Okay. Pero dentro de la iglesia también, chicos. Sí. Uy, se me olvidó que tenía esto. Okay. Día de juicio, chicos. Lo que hemos platicado, así como en las células, chicos, es el tiempo en que se recibe lo que se merece. El día de pago, chicos. El día de pago. Todos aquí esperamos el día de juicio a los que trabajan, a los que son empleados. Es el día, la quincena, chicos. Es el día de juicio. Es el día de juicio, chicos. Sí. Hechos 17:31 dice. Hechos 17:31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Fíjate que dice. Día de juicio, chicos. Has establecido un día. El hecho que no se esté realizando a cabo este juicio ya no significa que Dios sea injusto. Simplemente está esperando el tiempo correcto. Éxodo 32:24. Ve pues ahora ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de castigo, yo castigaré a ellos su pecado. En el día de castigo. Órale. Isaías 10:3. ¿Y ahora qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os escogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿A dónde dejaréis que vuestra gloria? Hablando del día de castigo, chicos. Sí. Jeremías 10:15. No valen nada sus obras ridículas. Cuando llegue el día de castigo serán destruidas. Y hay gente que dice, pues no llega, no viene. Entonces, porque no viene inmediatamente, ya la libramos. No sabes. Va a venir. Sí. El Dios del sistema tiene la responsabilidad de hacer que sus reglas sistémicas se establezcan. Sí. Dice Jeremías 46:21. Los mercenarios en sus filas son como novillos cebados. También ellos se vuelven atrás. Todos juntos huyen sin detenerse porque ha llegado el día de su ruina, el momento de su castigo. Jeremías 50:31. Estoy contra ti, nación arrogante, afirma el Señor Todopoderoso. Al fin ha llegado el día de tu castigo. Qué terrible, ¿no? Saber que la justicia de Dios no va a dormir para siempre, sino que va a llegar el día de castigo. Oseas 9:7. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Dice 61:2. Que el Señor, ¿te acuerdas que Jesús dijo que he sido enviado para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios? Fíjate cómo uno deja a un lado, en el Nuevo Testamento, la venganza, el día de castigo, chicos. Por eso dice también en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los que estamos trabajando en hacer bien, chicos, esperamos con anhelo el día del juicio. El día de paga, chicos. 2 Timoteo 4:8 dice, ahora me espera a mí el premio y la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Esperamos eso, chicos, la recompensa. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis 22:12, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. La salvación no es por obras, chicos. Pero la salvación te da la plataforma con la cual puedes hacer obras que se van a ser retribuidas por la eternidad, chicos. Genial, ¿no? El Señor aplica los principios sistémicos para poder incentivarte a ti que seas una parte del cuerpo que trabaje arduamente en producir bien, en generar valor. ¿Sale bien en la foto?
Salió.
¿Sale? Juicio cultural, chicos. Hay diferentes formas de juicio, chicos, hay que aclararles. Hay un juicio realizado por el hombre, otro juicio realizado por la naturaleza y otro realizado sobrenaturalmente por Dios. Juicio cultural, chicos. es el juicio en el que Dios utiliza al hombre para ejecutarlo. Dios le dio autoridad al hombre para ello, chicos. Al hombre, al ser humano. Aquí en la tierra. ¿Se acuerdan? Génesis 1, 20, del 26 al 28 habla de que ¿a quién Dios puso como autoridad sobre la tierra, chicos? Al ser humano. Sí. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que enseñoree, para que gobierne sobre su creación, chicos. Nos puso a nosotros. Es parte de nuestro propósito. Y Dios no va a hacer el ser humano a un lado para él entrar directamente, porque quitaría o robaría nuestro propósito. Él nos puso a nosotros. Lo que hace él es que restaura nuestro propósito. No nos hace a un lado. Sí. Lo que hace es que te restaura para que, ok, ese es su propósito. Porque si nos quitara a un lado, nos robaría la razón de vivir. Sí. Nos estaría prácticamente aniquilando. Pero no. Lo que hace es que nos restaura para podernos poner, para que llevemos a cabo esa función que se nos ha asignado. Y en esta función, chicos, nosotros somos responsables de lo que sucede aquí en la tierra y de hacer juicio aquí en la tierra. Fíjate lo que dice la Biblia en Génesis 9, del 5 al 6. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. ¿Por quién? Pero Alberto está diciendo la pena capital. Es la pena capital, chicos. Por eso Pablo, cuando decía, estaba ante los juicios y demás, decía, si he hecho algo digno de morir, no me niego a morir. ¿Sí? Pablo sabía bien eso, porque se maneja la pena capital en la Biblia. Y ambos sabemos, chicos, ya sabemos que lo que la Biblia prohíbe no es matar a una persona, sino el asesinato, que es el quitar la vida a una persona en violación a los principios sistémicos. ¿Se acuerdan? A las normas que Dios estableció. Por eso dice, por eso, chicos, el juicio de todo lo que sucede aquí en la tierra, ¿a quién se le dio? A Jesús. Dice Juan 5:22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Porque ¿quién es el encargado de poner las cosas en orden en la tierra, chicos? Jesús. Porque es hombre, y al hombre se le dio autoridad sobre todo lo que sucede aquí en la tierra, chicos. Y juntamente con Cristo, a nosotros, a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Por eso en 1 Corintios 15 habla de que Jesús tiene que poner primero todos sus enemigos por estar a sus pies. Poner la casa en orden para luego entregarle el reino al Padre. O sea, dice el Señor, tú, ser humano, hiciste lo que hiciste, hiciste destrozos en tu casa, ahora la pones en orden antes de que me invites de vuelta. Y es lo que hacemos, chicos.
Entonces, Alberto, cuando dicen la frase de que solo Dios juzga, está mal usada.
La frase que solamente Dios juzga es incorrecta, no viene la ley. Sí, dice la sanidad del sistema del cual formas parte. Fíjate lo que dice Isaías 23, 1 del 23 al 28. Dice, tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. Hablando de los líderes que deberían hacer juicio, justicia, los líderes políticos. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se les den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice, me vengaré de mis enemigos y mis adversarios, les daré su merecido. Levantaré mi puño en tu contra, te derretiré para secarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios, como lo hacían antes. Entonces, fíjate, cuando Dios le dé buenos jueces, Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonan al Señor serán consumidos. ¿Vas entendiendo ya la palabra de la justicia aquí? Va a ser restaurada Jerusalén por medio de la justicia que viene por medio de jueces justos. Por eso Isaías 1:17 decía, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia. 1 Corintios 5, 12. Pablo, en una situación de pecado en la iglesia, es lo que dice: aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si lo estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Pablo, ¿juzgaste a otro? Claro. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en el espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día de que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Fíjate cómo está diciendo. Si ese pecado se mantiene sin castigarse, ¿qué va a pasar? Va a impregnar toda la masa. Y dice Pablo, no es mi deber juzgarlos de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Y cada situación, chicos, tiene sus mecanismos de juicio y de castigo. Cada situación. La iglesia, ¿qué mecanismo de juicio y castigo tiene? ¿Qué castigo tiene la iglesia? ¿Cuál forma de castigo? ¿Cómo castiga la iglesia? El poder de la membresía. Así es. La capacidad. Pablo lo dijo, que es nuestro deber juzgar a los que son de la iglesia que están en pecado. 1 Corintios 5, 12. Sí. ¿Te acuerdas? Problemas entre creyentes, chicos. ¿Dónde deben ser juzgados? En la iglesia. Problemas entre creyentes deben ser juzgados en la iglesia. 1 Corintios 6, del 1 al 6, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzados los digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Sepa, hey, hay un conflicto, se juzga en la iglesia, chicos. Y tiene el poder para sancionar. Como leímos ahorita con Pablo. Decía que aunque no estoy en persona, hagan la reunión y ahí con ustedes y juzguen al pecador y expúlsenlo de la iglesia. Sí. Mateo 18, 17 también lo reitera. Dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleven el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. Pero ya está sancionado por la iglesia. No quiso arrepentirse del pecado. Lo declaramos por sanción de la iglesia, por juicio de la iglesia, como una persona pagana, como una persona que no es cristiana. Sí. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 5, 11, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¿Por qué? Está sancionando, chicos. Sí. 1 Timoteo 5, 20 dice, a los que persistan en pecar, repréndelos. Es otra forma de sancionar, chicos. Dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 2 Corintios 13, 7. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo a rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. ¿Te das cuenta de la amenaza de Pablo? Dice, quieren que... Ahí voy, chicos. O sea, tengo autoridad para expulsar a quien sea necesario de la iglesia y para reprender en público a quien sea necesario. Si no juzgas, ¿qué pasaría, chicos, en la iglesia? Si no se juzga la iglesia, ¿qué pasaría?
Se corrompe.
Te haces cómplice con el destructor y te acarreas juicio. ¿Sabes cuál era la queja de Jesús con los líderes de la iglesia en Apocalipsis? Cuando la Biblia habla de que escribe el ángel de tal iglesia, cuando habla de ángel, muchos estudiosos de la Biblia dicen que el ángel se refiere al líder de la iglesia. ¿Sí? pastor, al líder de la iglesia. Sí. Fíjate lo que le dice en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Estaba esa chica en pecado? Y le estaban tolerando, es decir, no la estaban enjuiciando, chicos. Y él, lo que tenía Jesús contra ellos era, estás tolerando esto, esto y esto. O sea, no estás emitiendo, no estás haciendo juicio. Sí. Y 1 Corintios 5, del 1 al 3, Pablo le reclamó a los de Corintios. Dice, es ya dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y esto de eso se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haberse lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Está diciendo Pablo, ¿no deberían haber emitido juicio y expulsado al tipo? ¿Lo están tolerando ahí? Y el reclamo de Pablo era, ¿estás tolerando ese pecado? No hay juicio. No hay justicia. Poder de la familia, chicos. ¿Qué Dios le ha dado a la familia? ¿Cuál es? La vara. Bueno, en México la chancla, chicos. Son diferentes formas culturales. Sí. Siento mojado hoy con el billo. Hay que dar por ti, hermano. Ahí. Dios le dio poder para sancionar a los padres, para hacer justicia. Claro, dice Proverbios 23, del 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Poder para sancionar, dado en la Biblia. Claro, Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
No
basta, chicos, una reprensión. Sí. ¿Te acuerdas de la problemática que tuvo Elí con sus hijos?
Que los dejó hacer.
Hijitos, pórtense bien. 1 Samuel 2, del 22 al 25. Dice, fíjate la reprensión de Elí, y todo tranqui. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que hacen ustedes. ¿Sí? ¿Para qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra la persona, puede Dios mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Fíjate, nada más les llamó la atención, chicos. ¿Los quitó de su puesto? No. ¿Tiene poder para hacerlo? Sí. Porque si tienes autoridad para juzgar y no lo haces, te haces cómplice del destructor y acarreas juicio sobre tu vida, chicos. Proverbios 13:24. Quien no emplea la vara de disciplina, odia a sus hijos. ¿Dónde está eso? Proverbios 13:24. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? ¿Sabes qué pasó porque Elí no castigó a sus hijos? Vino maldición de Dios sobre él y su familia. Lo puedes leer en 1 Samuel 2, del 27 al 36. Entonces, el poder de la familia, sí, le dio poder a los líderes de la familia para castigar a los hijos. Poder del gobierno, el poder de la espada, como viene en Romanos 13, del 1 al 14. Sí, que Dios le ha dado al gobierno el poder de la espada para castigar al malo. ¿Y la empresa que le dio? ¿Qué poder le dio?
¿A la
empresa? ¿El
despido?
El poder del despido. Lucas 16, del 1 al 2. Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador ¿qué manejaba? Sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. ¿Voy a qué? Despedirte. Y si es algo mal, te me vas del sistema. ¿Sí? ¿Qué pasaría sin juicio en las diferentes instituciones, chicos? No, ponte a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con la institución si no se ejecuta juicio?
Por rebeldía.
La institución enferma, chicos. Enferma y empieza a decaer rumbo a muerte. Sí. Isaías 1:17, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos a la causa de la viuda. O sea, los que deben juzgar, los que deben hacer juicio y justicia, no lo están haciendo. Sí. Pablo hablaba de qué pasaba si no hacían juicio. Decía en 1 Corintios 5:6, no se encuentra que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. ¿Por qué? La maldad, el mal desempeño, el mal comportamiento prosperaría en esa institución, chicos, si no se juzga, si no se castiga. Y ya vimos que el mal comportamiento es contagioso. Oye, ¿qué se copia? ¿Lo dejan copiarse? Pues tú no copiamos. Oye, ¿a qué le falta el respeto? ¿Qué y no hay ninguna consecuencia? Todos empiezan a imitar el mal comportamiento. Se expande, empieza a leudar. Empieza a debilitar la masa. Y aparte los buenos se desincentivan. Incentivas a los malos y los buenos y soy, pues, ¿para qué me estoy esforzando si como quiera de nada sirve? Aquel haciendo trampa le está haciendo bien, ¿de qué sirve que me esfuerce y que haga lo correcto? Y eso es la fórmula para que vaya mala situación. Y eso te ayuda a entender, chicos, ¿por qué la iglesia está como está? Si es, oye, ¿por qué está así? No es políticamente correcto juzgar en la iglesia. Sí. Pero lo grueso del asunto es que te vuelves cómplice con el destructor. Como decía, no corriges al hijo, tú lo odias. Tú eres, te estás siendo afectado, estás siendo cómplice con la construcción por tu odio al hijo. Y acarrea no solamente eso, chicos, acarrea juicio al líder. Acarrea juicio al líder. Los esposos que no son justos en su trato, por ejemplo, que no hacen justicia o se dejan descarriar, ¿qué pasa con el esposo que, por ejemplo, maltrata a su esposa? Dice la Biblia en 1 Pedro 3:7 que sus oraciones son estorbadas. Dios dice, no te escucho. Sí. ¿O te acuerdas qué pasó cuando el hombre desobedeció a Dios por causa de la mujer en Génesis? El juicio vino contra el hombre. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Te acuerdas qué pasó con Moisés cuando quiso desobedecer a Dios para obedecer a Séfora? ¿No? ¿Alguien se acuerda? Dios se le apareció al encuentro listo para matar a Moisés después de recibir el llamado, después de recibir... Dice Éxodo 4:24-26. Ya en camino al Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. ¿Por qué? Porque por causa de Séfora no quiso circuncidar a sus hijos. ¿Y se fue contra Séfora? Se va contra el responsable de ser juicio y justicia. Contra el responsable. Los padres que no disciplinan a sus hijos, vino el juicio contra él, no fue el profeta a decirle nada a los hijos. Es, tú hiciste eso, y a ti y tu descendencia va a venir esto y esto y esto. Viene en 1 Samuel 2, del 29 al 31. Pastores que no sancionan a los miembros de la iglesia. El Señor le dice, Apocalipsis 2, del 12 al 16, dice... Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Escríbele. Tengo unas cosas en tu contra. Que toleras a los que aferran la doctrina de Balaam, que enseñó Balac a poner tropiezos sobre los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para la pelea contra ellos. Fíjate el reclamo. Toleras. No has hecho juicio. No has hecho justicia. Estás permitiendo que el cuerpo se enferme. Y también escribe la iglesia de Tetira. Tengo en tu contra que toleras a Jezabel. No has expulsado a mi chavo. Y está enfermando a otros siervos. Dice, engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales. Que está empezando a leudarse la masa. Qué fuerte, ¿no? Lo mismo pasa con empresarios, con empresas. Que, oye, si se tolera el mal desempeño, si se tolera la mediocridad, va a prosperar en todas partes. Y los que quieren esforzarse, dices, pues, ¿de qué sirve que me esfuerce si el que no hace nada le paga lo mismo? O el que roba. Y es la fórmula para que decaiga y muera, chicos. ¿Ya discerniste cuál es la estrategia del enemigo para la destrucción de los sistemas? ¿Quiere el enemigo destruir un sistema? ¿Qué va a poner como parte de su fórmula? La injusticia y la falta de juicio.
Sí, porque va a la perdición.
Por eso, no sé si han visto las noticias, aquí en México salió de un abogado, de un juez, que fue muerto. ¿Por qué crees que matan a los jueces, chicos? ¿O los amenazan?
Porque
para pervertir la justicia. ¿O por qué crees que se presiona a los pastores para que no hagan lo que debe hacer?
¿Cómo?
Para que no hagan lo que debe hacer. A muchos pastores se les presiona y sienten la presión y ceden de la gente, sí, porque es que si expulso al hermano que anda en pecado, ¿qué va a decir la iglesia? O ya no va a venir. Sí. Qué fuerte. El enemigo en el sistema político te vende en el socialismo, chicos, la igualdad de retribución con diferente mérito. Y eso es injusticia. Es que todos debemos ser iguales. No. Si yo me esfuerzo diferente, merezco algo diferente. Si tengo un mérito diferente, merezco algo de acuerdo al mi trabajo. Es injusto que al que se hace un desempeño diferente, o al que no hace ningún desempeño, o al que daña, se le da una retribución igual que al que está generando valor. Pero el socialismo no ve eso. Te vende el ideal de todos iguales. Y eso es injusticia. ¿Qué pasaría si hiciera mal el juicio, chicos? Ok, voy a hacer un juicio. Hay que establecer justicia. Igual, chicos. Dice Proverbios 7:16, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, si no juzgo, me va mal. Y si lo hago mal, me va mal. Tú no te quedas más que hacerlo y hacerlo bien. Dice Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Juan 7:24. No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Proverbios 18:17. El primero a presentar su caso parece inocente. Tengo metado un chiste, un rumor. Es un caso nada más. Parece inocente. Hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Juan 7, del 50 al 51. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Justo juicio, chicos. Hacerlo como debe ser. Sí. Por eso también decía Pablo en la iglesia, 1 Timoteo 5, 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Sí. Pablo también decía, cuando fue a visitar la iglesia de Corintios, que tenía graves problemas, decía, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos, se decidirá todo asunto. Es decir, necesitaba testigos para hacer un juicio correcto. A ver si las versiones son correctas para marcar y para dictar sentencia. ¿Pero qué crees, chicos? El juicio no se ejecuta de buenas a primeras, sino porque sí. ¿Sabes qué precede al juicio? la investigación,
la tolerancia,
periodo de gracia. Ya, ahora, ya. Sabemos que el sistema general se beneficiaría más si la parte que está orando en contra del sistema deja de comportarse así y vuelve a adoptar el comportamiento correcto dentro del sistema. ¿Estamos conscientes? Oye, te estás comportando mal. Compórtate bien por causa de tu contribución. Tratas de restaurarlo, ¿sí? Por eso se busca la corrección de la parte desviada. Y la gracia, chicos, es el tiempo que se da antes de ejecutar el juicio para darle la oportunidad al arrepentimiento, a la corrección.
¿Pero cuánto sabes?
¿Cuánto
dura? ¿Cuánto?
El juicio se posterga para dar oportunidad a que la parte desviada pueda volver a alinearse a la ley del sistema, chicos. Es lo que aplicamos con la medicina para tratar de eliminar el cáncer, por ejemplo, antes de extirpar la parte del cuerpo, la parte que lo tiene en el cuerpo. ¿Sí? Hoy vamos a darle quimioterapia para ver si se lo quita. Si no, ¿qué haces? La quitas. Hay un daño si se pierde un miembro del sistema, pero hay un mayor daño si se deja permanecer en su estado disfuncional. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de rescatarlo. No quiso alinearse. Juicio. Y eso es lo que sucede, chicos. ¿Y qué es lo que hace Dios, chicos? Es lo que aplica. Antes de darte, matar y leer dinero, te da un tiempo de gracia por donde te da la oportunidad de que vuelvas a alinearte en el orden del sistema. Y lo que dice Romanos 2, del 4 al 5, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate, ¿para qué es la paciencia de Dios? Es para que te arrepientas y te alinees. ¿Antes de qué?
De la juicio.
Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Lógica sistémica, chicos. Oye, eres valioso por tu contribución. Quiero que te alinees. Estoy dando chance. Estoy dando un periodo de gracia para que puedas alinearte. No va a durar para siempre. Sí. Es temporal. Y el juicio es inevitable. Génesis 15, 6. ¿Te acuerdas, Pablo? Dios platicando con Abraham dice, aún ha llegado al colmo la maldad del amor hasta aquí. Está dando chance. Chance y se arrepiente. ¿No quiso? Ya sabes lo que pasó con los cananitas. Sí. Daniel 8.23 dice, al fin de del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Sabes qué va a pasar cuando lleguen al colmo las transgresiones en el mundo? Dios va a permitir que venga el anticristo como parte del juicio. Y va a venir Jesús para ya terminar todo el asunto. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Dios está aplicando lógica sistémica aquí, chicos. Tú y yo somos valiosos por causa de la contribución que tenemos. Y el Señor quiere alinearte para rescatar dicha contribución. Por eso dice que somos salvos. No por obras, sino por gracia. Para buenas obras. Es decir, para que te alinees, a que hagas tu función, tu parte en el cuerpo, en el sistema, chicos. Tú sabes que tú eres salvo porque hay evidencia de que te estás alineando. Ah, mira, estoy pensando en producir buenas obras. Y estoy persistiendo en ellas. Sí, tengo todavía, no estoy al 100, pero estás alineándote. Sí. Y Dios ha dado esa gracia, chicos. Y este periodo de la iglesia se conoce como el periodo de gracia. Antes de el juicio. Vamos captando, chicos. El juicio es inevitable. Y eso mismo sucede en cualquier empresa, chicos. Antes de ¿a poco despiden a la persona de buenas a primeras? Le dan una llamada. Dos llamadas. Y luego, ahora, tres. ¡Le dan gracia! ¿Sí? Y eso pasa en cualquier parte. Le das una... Porque es lógica sistémica, chicos. Vamos a aplicarte medicina, correcciones, a ver si captas. Si no, te despedimos. Y lo mismo pasa con la iglesia. Reprende uno, dos, ¿no entiendes? ¡Órale, fuera! Por eso Jesús estableció ese protocolo en Mateo 18. Primero tú a solas, ¿no entendiste? Con dos o tres testigos, ¿no entendiste? Con toda la iglesia, ¿no entendiste?
No.
Órale. ¿Te das cuenta cómo opera esto, chicos? Dios, el creador del sistema, estableció las normas que gobiernan todo el sistema y son las mismas que gobiernan nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra iglesia, todo. Si tú y yo no participamos en hacer justicia, chicos, ¿y quiénes son los responsables? Los líderes de cada institución, de cada asociación, en hacer, establecer orden y justicia. Si tú no haces juicio y justicia, tú te haces copartícipe de la destrucción del sistema. ¿Vamos captando? Y la gente puede decir, es que es bien bonachón, bien buena onda. No, tú eres parte, copartícipe de ese, de esa destrucción, por no ser lo correcto. Ya sea que seas tu padre, empresario, pastor, o quien sea que seas. ¿Vamos? Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, que tú eres un Dios justo, que hace justicia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das el ejemplo a seguir, Señor. Justicia y juicio, Señor, son los fundamentos de tu trono, Padre. Y sabemos que si queremos hacer prosperar cualquier sistema, Señor, en el cual tú nos pongas a cargo, debemos saber cómo hacer justicia, Señor. Cómo juzgar correctamente. E incluso aplicar correctamente el tiempo de gracia, Señor. Que seamos esos elementos, Señor, que construyen sistemas, no que destruyen, Señor. Queremos ser los que ayudan a la construcción de hogares, de familias, de iglesias, Señor, de empresas, sabiendo discernir los principios correctos, Señor, que tú has marcado, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarlos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Continuamos con el tema de juicio y justicia la próxima semana, porque no vimos el juicio natural, vimos el juicio cultural con el hombre. El natural y el sobrenatural. Ups. Oh,